Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El tema que vamos a estar considerando se titula Los cambios de la vida espiritual. Los cambios de la vida espiritual. En el capítulo 8 de Romanos se marca un cambio importante en el pensamiento del apóstol Pablo. En este capítulo presenta varios aspectos de cómo la vida es transformada por el Espíritu de Dios. Este capítulo trata sobre la nueva vida que resulta de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. En los primeros 4 versículos, Pablo habló acerca de la liberación de la vida espiritual. Ahora, en los versículos que hemos leído esta mañana, escribe acerca de las diferencias que existen dentro de la vida espiritual. Considero que este es uno de los pasajes más grandes e importantes en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque aborda la cuestión de la mente, hermanos. El apóstol Pablo se va a centrar en nuestra mente. La Biblia es clara en su enseñanza de que la manera en que piensa una persona es la manera en que esa persona vive. Como piensa, así vive. Ya lo dice Proverbios en el capítulo 23, en el versículo 7. Ahí establece ese principio, hermanos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que una persona es así como piensa. Según lo que piensa, así es esa persona. Cuando usted siembra un pensamiento, entonces cosecha un acto. Como pensamos es la manera en que vivimos. La mente entonces es algo muy importante. Cualquier cosa en la que un hombre enfoque su mente es lo que ese hombre reproduce en su propia vida. Si usted tiene malos pensamientos, entonces no espere producir otra cosa sino malas acciones. Malos pensamientos resultan en malas acciones. Pero si usted tiene buenos pensamientos, sobre todo si usted tiene pensamientos piadosos, entonces eso va a producir acciones piadosas, acciones que se conforman a la voluntad de Dios. Las acciones siempre tienen la misma naturaleza que los pensamientos, siempre. No pueden estar divorciadas las acciones o la naturaleza de las acciones de la naturaleza de los pensamientos. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando nos exhorta a renovar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no se puede quedar igual o conformado al mundo, o conformado a las ideologías o a las filosofías o a la cultura del mundo. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Sino qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ven? No podemos pensar siempre de la misma manera o de la manera en que hemos pensado toda la vida. Necesitamos renovar nuestra mente. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, el apóstol Pablo nuevamente nos exhorta a mantener siempre pensamientos correctos. En esto pensad, y dice el apóstol Pablo, que deben ser pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque pensamientos correctos resultan en vidas correctas. Eso es causa y efecto. De ahí la importancia de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Si llenamos nuestras mentes con los pensamientos de Dios, sobre todo en su palabra, ¿verdad? Los que están escritos en su palabra, esto va a producir un cambio. Va a producir un efecto, un resultado en nuestras vidas, porque las acciones son resultado de los pensamientos. Y si los pensamientos están llenos de la voluntad de Dios, entonces eso va a afectar positivamente nuestras vidas. Los cambios que el Espíritu Santo produce en nuestra mente y los cambios resultantes en cada área de nuestra vida son el punto de este texto bíblico que hemos leído. Estos cambios son progresivos. Cada cristiano debe ir manifestando estos cambios progresivamente, hermanos. Si estos cambios están sucediendo en su vida, eso significa algo bueno. Significa que usted es una persona espiritual. Es una persona que está dejando, que está permitiendo que el Espíritu Santo lo moldee a través de las Escrituras. Usted es una persona que siempre tiene en cuenta lo que Dios dice en su palabra, siguiendo ese curso de vida que Él muestra en ella, y así esos cambios se van manifestando cada día. Sin embargo, si estos cambios no se manifiestan, si esos cambios no suceden, si en lugar de avanzar, usted está retrocediendo, eso significa que usted es una persona carnal. Usted se ha estado dejando guiar por el mundo, por la filosofía del mundo, por sus pasiones o por el diablo. Vamos a considerar entonces lo que Pablo nos dice mientras meditamos en el tema, los cambios de la vida espiritual. En los versículos 5 al 7, el apóstol Pablo escribió ahí en Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los cambios de la vida espiritual son cambios que ocurren en la mente, hermanos. Los cambios en la vida espiritual son cambios que ocurren en la mente. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, dice el versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan. Ah, fíjese, piensan. Bueno, eso es algo que todos hacemos, todos pensamos. Pero dice Pablo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es eso? Es un cambio en la mente. La vida espiritual implica un cambio en la mente, hermanos. Los deseos de la mente cambian. Lo primero que aborda Pablo es el contraste que existe entre la mente natural del hombre y la mente que está siendo transformada por la obra del Espíritu Santo. La idea aquí es que la inclinación del pensamiento del hombre natural siempre está dirigido hacia las cosas que pertenecen a la carne. Ahí dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas propias de la carne. En otras palabras, la mente carnal está siempre centrada en lo físico. La mente carnal siempre está enfocada en lo material. La mente carnal siempre está enfocada en diversos asuntos egoístas. Y digo egoístas, hermanos, porque déjenme decirles un secreto que a lo mejor ustedes ya saben, pero muchos no se han enterado. Todas las cosas en este mundo tienen la característica de ser egoístas, todas. Todas, hermanos, todas, todas son egoístas, todas las cosas en este mundo tienen esa característica que son egoístas porque siempre están buscando el bien propio, siempre. Si algo no me está satisfaciendo, entonces me aparto, me alejo. Tengo que estar satisfecho con lo que estoy haciendo en el trabajo donde estoy, en la relación donde estoy, donde quiera que esté. Si no estoy obteniendo algo, entonces no participo en eso. Así que puede que piense que el ocuparse de las cosas del mundo, el centrarse en esas cosas es algo positivo, pero dice el apóstol Pablo que no. Incluso puede que piense en la religión, por ejemplo. Bueno, yo dice uno, pues yo soy una persona carnal porque estoy en la religión, pertenezco a una religión. Bueno, también dentro de la religión se suele ser carnal. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que somos personas religiosas y carnales al mismo tiempo? Bueno, porque esa religión que estaremos practicando será una religión basada en lo que el hombre puede hacer por sí mismo o en lo que el hombre puede obtener para sí mismo. Eso es una religión carnal. Es decir, que muchas personas se acercan a Dios porque quieren algo de Dios. Quieren la protección de Dios, quieren el cuidado de Dios, quieren las bendiciones de Dios. ¿Y qué son las bendiciones de Dios? ¿En qué están pensando cuando hablan de las bendiciones de Dios? Comida, bebida, techo, alimento, vestido, pues cosas materiales, cosas de esta tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué una persona que está en una religión estaría pensando en Dios para obtener dinero, para obtener protección, para tener comida, para tener ropa, para tener esto y aquello, para ser dichoso en las cosas de este mundo? ¡Ah! Porque tiene una mente carnal, porque el que es de la carne, ¿en qué piensa? En las cosas de la carne, aun cuando esté en una religión. En lugar de ser un cristiano bíblico, la religión del que tiene una mente carnal no es nada diferente a las supersticiones egoístas de cualquier otra religión, hermanos. No es diferente. Cambian los objetos, pero la esencia es la misma. Usted puede ir a una sierra allá donde están la gente idólatra. ¿Y por qué buscan a los dioses falsos? ¿Por qué tienen sus ídolos? ¿Por qué tienen sus imágenes? ¿Por qué incluso sacrifican animales allá en el cerro, los inditos? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren algo de Dios. Lluvia, cosecha, la curación de alguien, de sus enfermedades, ¿no? Tienen sus brujos. ¿Y para qué son los brujos? Pues para que nos vaya bien. Luego en la iglesia a veces se tiene esa misma idea, esa mentalidad. Quieren acercarse a Dios para que la lluvia no falte, para que la comida no falte, para que el vestido no falte, para que el trabajo no falte, para que el dinero no falte, para que la salud no falte. Están pensando en las cosas materiales de este mundo. Buscan a Dios, sí buscan a Dios, pero lo hacen solamente para obtener cosas que quieren o necesitan, pero sin comprometerse a sus demandas o estar sujetos a su voluntad. El que es religioso y carnal tiene un límite. Tiene límites en su religiosidad, hermanos. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hasta ahí topan, ahí topa, ahí llega, ahí se detiene, ya no avanza. ¿Sí? Quiere recibir, pero no quiere dar. Quiere recibir, pero no quiere sujetarse, no quiere estar dentro de la voluntad realmente, no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, no quiere practicar lo que Dios manda en su palabra, no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere entonces? Solamente quiere comida, bebida, salud, prosperidad, pero no quiere la voluntad de Dios. Será común, hermanos, que la mente carnal esté llena de pensamientos que se centran en formas de gratificar a la carne. Siempre. Por supuesto, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca del hombre perdido y su forma de pensar. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 2 en el versículo 10. Dijo, 2 de Pedro 2, 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, fíjese bien, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al Señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Ven? Los que siguen la carne tienen una manifestación en su forma de vida. Viven de cierta manera, andan en concupiscencia, andan satisfaciendo sus anhelos, sus deseos, andan en la inmundicia y desprecian la autoridad y la soberanía de Dios al mismo tiempo. También Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Sus pensamientos siempre son terrenales, siempre están ocupados con las cosas terrenales, siempre están afanados por las cosas terrenales, siempre están acá en la tierra, aquí con los asuntos de esta tierra, negocios, todo lo que tenga que ver con el mundo, pero de las cosas celestiales ahí no los vamos a ver, en ese patio no los vamos a ver caminar nunca. Sin embargo, el apóstol nos dice que hay un cambio en lo espiritual. Cuando una persona es espiritual hay un cambio. Ese cambio se manifiesta en la vida de aquellos que han sido redimidos, que han sido liberados del engaño y de la esclavitud del pecado. Si bien es cierto, hermanos, eso es cierto y debemos reconocerlo, que los cristianos titubeamos de vez en cuando, que los cristianos tropezamos de vez en cuando, que los cristianos también nos equivocamos y a veces tomamos decisiones equivocadas, lo común, sin embargo, es que nuestras mentes están llenas de pensamientos sobre las cosas celestiales. Eso es lo común. Sí tropezamos, sí caemos, pero nuestro estado caído, nuestra distracción, ese resbalón que tuvimos, no es nuestro estilo de vida. No nos mantenemos ahí caídos. No, hermanos. Incluso cuando usted diga a alguna persona, yo escucho a muchos hermanos decir, los cristianos también pecamos. No, no ande diciendo eso. Mejor diga, los cristianos también hemos pecado. Los cristianos también nos hemos equivocado. Los cristianos también nos hemos tropezado. Pero cuando usted dice, no, los cristianos pecamos, usted está hablando de un estilo de vida que no corresponde con el cambio de nuestra redención, no corresponde. Y acuérdese, lo que pensamos es como vivimos. Y si usted siembra ese pensamiento de que los cristianos pecamos, entonces se va haciendo algo normal, cuando no es así. La realidad nos dice que cuando somos redimidos, entonces nuestros pensamientos son liberados, son cambiados, y eso tiene que producir un estilo de vida diferente. Pensamientos diferentes. Estas son personas, los redimidos, que aman a Dios y todo lo que pertenece a Dios. Se deleitan en todo lo que pertenece a Dios. Aman su palabra, aman a su pueblo, aman las reuniones de la iglesia, aman alabar a Dios, aman los diversos actos para adorarle, aman la obra de Dios sin importar las circunstancias que le rodean. No importa, no importa que el mundo se esté yendo al precipicio, ellos siempre van a mantener el gozo de amar a Dios y todas las cosas de Dios siempre. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos espirituales. Los que viven o los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, en lo terrenal. Juzgan todas las cosas de acuerdo a lo terrenal, pero los que andan en el espíritu piensan en las cosas celestiales. Ese es su pensamiento y esa es su forma de vivir. El Espíritu de Dios renueva y redirige los pensamientos del hombre cuando el hombre permite por su palabra que ese cambio resulte, hermanos. Fíjense qué interesante. El Espíritu Santo tiene esa obra, ese potencial de renovar nuestras mentes y nuestras vidas, pero nosotros somos los que tenemos la última palabra si ese cambio sucede o no sucede. Él quiere hacerlo, Dios quiere hacerlo, pero está en nosotros que suceda o no. Una buena pregunta entonces que debemos hacernos en este momento es esta: ¿de qué carácter o de qué tipo o de qué naturaleza son los pensamientos que llenan nuestra mente todos los días? Todos los días, sea sobrio, sea sobrio. ¿De qué está llenando su mente todos los días? ¿De las cosas del mundo? Hay hermanos que vienen aquí a la iglesia y abren la Biblia aquí en la iglesia y dan una probadita a su mente de las cosas de Dios. Pero luego se acaba la reunión, cierran su Biblia y se van. ¿Y de qué se llena la mente allá afuera? De las cosas terrenales. Pura cosa terrenal, pura cosa de este mundo, con los afligidos, con los muertos, con los que viven sin Dios, con los que no tienen redención, con los que están putrefactos y perdidos en el pecado. Con eso llenan su mente, hermanos. No es extraño entonces que el domingo vengan aquí casi muriéndose. O no es extraño que ni siquiera vengan a la reunión. No, hermanos, dependiendo de cómo respondamos esa pregunta, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Conózcase a sí mismo, hermano. ¿De qué llena sus pensamientos toda la semana? Ahí usted se va a conocer a usted mismo. Incluso va a saber usted qué clase de cristiano es. Si usted es espiritual o es carnal. Los cambios en la vida espiritual son un cambio que se efectúa en la mente. Los deseos cambian. ¿Qué otra cosa cambia? Versículo 6. ¿Qué otra cosa cambia en la mente, en la vida espiritual? Vamos a ver. Versículo 6. Los deseos cambian. Versículo 5. En la mente los deseos cambian. Pero también las direcciones de la mente cambian. Fíjese. Ahí lo dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay un cambio de dirección ahí. En este versículo Pablo está declarando un hecho, hermanos. Si usted tiene una mente carnal, es decir, si usted tiene una mente enfocada en las cosas de la carne, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde lo lleva eso? Ahí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ese es el fin. Esa es la dirección del que se ocupa en las cosas de la carne. Si usted tiene una mente carnal, entonces va a estar muerto. Pablo no está hablando de un potencial. Simplemente está planteando una ecuación. Es una ecuación sencilla. Tener una mente carnal significa estar ¿qué? Perdido, estar extraviado, estar muerto, estar separado de Dios. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 3. Vamos a ver qué dice. No pierda Romanos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. El capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ve, ahí está lo mismo que dice Romanos. Capítulo 8, verso 6. Lo mismo. Y él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, hermanos, cómo el mundo está contaminado. Pero no estoy hablando del smog, de la basura, del sonido, del ruido, no, no, de las drogas. No, vean lo que dice el versículo 2. Vean la contaminación que hay, véanla con sus ojos espirituales, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Qué contaminado está el mundo, hermanos. Y esa era nuestra forma de vivir. En ese ambiente vivíamos precisamente por pensar en las cosas de la carne, por seguir la carne, por dejarnos dirigir por la carne. Sin embargo, regresando a Romanos, capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice que teniendo una mente enfocada en Dios y en las cosas de Dios, es demostrar que realmente somos salvos por su gracia, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué se ocupa, hermano? Cuando nos ocupamos, cuando estamos ocupados, si usted quiere, distraídos de este mundo en las cosas de Dios, entonces esa es una evidencia de nuestra redención. Tener una mente carnal significa estar perdido. Pero cuando seguimos, cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu, es un indicador genuino de nuestro estado espiritual, de nuestras almas. Si bien el enfoque principal de este versículo es el presente, ¿verdad? Es el presente, tiempo presente. Dice ahí, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuándo? Tiempo presente. Entonces, si bien el texto habla de un tiempo presente, yo veo ahí, hermanos, el futuro a la vista. Ahí está el futuro. Ven, sí, Pablo está hablando en presente, pero ahí está el futuro. El presente va a afectar el futuro, ¿no? Siempre. Lo que usted haga aquí va a afectar allá. No es de que, yo estoy haciendo cosas aquí y mi futuro va a ser diferente. No. Si usted siembra una semilla, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar al futuro? Bueno, si la sembró bien, si la regó bien, si hizo cosas bien en el presente, eso va a afectar en el futuro. Entonces, aquí está el futuro. Ciertamente Pablo habla en presente, pero ahí está el futuro. Poseer una mente carnal en el presente significa que está perdido en el futuro. Si hoy seguimos una mente carnal en el pecado, eventualmente y quizás de manera muy sutil, quizás de manera imperceptible, hermanos, nos vamos a encontrar inmersos en el infierno. Pero si en el presente somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces eventualmente nos vamos a encontrar en el cielo. Va a resultar algo. ¿Qué resulta? Vean lo que resulta, hermano. Fíjense bien. Hay dos cosas aquí que el mundo busca. El mundo busca en muchos lugares. El mundo está buscando esto que dice aquí, hermanos. Déjeme decirle algo. El mundo está dispuesto a pagar mucho dinero y dar mucho de su tiempo por encontrar esto que dice aquí. ¿Ya lo vieron? Mire, dice ahí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso nadie lo quiere. Pero vean lo que dice al final del versículo 6. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Dos cosas. Vida y ¿qué? Y paz. Dígame quién no quiere eso. Vida. ¿Quién no quiere vida? El mundo quiere la vida. El mundo quiere vida. ¿Quién no quiere paz? Con tantas guerras que hay ahorita, ¿no? Ahorita anda la gente enloquecida en Estados Unidos y otros países haciendo manifestaciones, rayando paredes porque quieren que haya paz en el mundo. Bueno, la manera en que nosotros como cristianos gozamos de la vida y tenemos paz es ocupándonos en las cosas del Espíritu. La gente que no es cristiano, que no es espiritual, que son carnales, dice que estamos locos. Este está loco, ¿no? Está viendo que prácticamente le está cayendo un piano encima y está en paz. ¿Cómo es posible que esté en paz y le está cayendo un piano encima? Prácticamente se está yendo a la ruina, a la miseria, prácticamente va a acabar mal. Y está en paz. ¿Cómo le haces? Ah, te has de tener una conchota. Eres conchudo. No soy conchudo. Usted dígale, no soy conchudo. No estoy loco tampoco, no soy masoquista. Sí sufro, sí lloro, sí me preocupo. Pero el común denominador de mi vida es que tengo paz y vida en el Señor. ¿Por qué? Porque me ocupo de las cosas del Espíritu. Pero si usted se sigue ocupando de las cosas de la carne, ay hermanos, se están metiendo en un lío grave. Ocuparse de las cosas de la carne es muerte, es aflicción, hermanos, siempre. ¿Qué dijo Salomón allá en el Antiguo Testamento en los Proverbios? Cuando habló acerca de todo lo que hace debajo de la tierra, debajo del sol. ¿Qué dijo? Todo. Si se fijaron que él habla de todo, todo produce ¿qué cosa? Aflicción de espíritu, todo. Él se ocupó en el aprendizaje, en tener muchos conocimientos científicos aquí en la tierra y descubrió que todo era aflicción. Dijo, ya basta con eso. Ahora me voy a ir a divertir con la música, con la risa y con los placeres, la comida, las mujeres. Y también concluyó que todo era aflicción de espíritu. Y así anduvo buscando la felicidad y la dicha por todas partes, por todos los asuntos y quehaceres y ocupaciones de este mundo, y concluyó que nada de eso le produce la paz y la felicidad que necesita, y concluyó que solamente hay una fuente, y esa fuente es Dios. Solamente Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos, es decir, ocuparse en las cosas del Espíritu. Si ustedes han andado afligidos esta semana, hermanos, es porque quieren. Ay, andado llore y llore toda la semana, me va muy mal, soy un inútil, casi estoy como Lázaro, casi nada más me falta llenarme de llagas y que me laman los perros. Ya nada más me falta estar deseando lo que come alguien, ya casi llego a eso, porque quiere. Sufren porque quieren, hermano, que tengo muchas razones para sufrir, ay, me va tan mal. Bueno, sufre porque quiere, teniendo una fuente gratuita de vida y de paz. Así que sufren porque quieren. ¿Qué otro cambio sucede en la mente? Versículo 7. Ya vimos, versículo 5 cambia los deseos. ¿Sí? En la vida espiritual, en la mente cambian los deseos. Versículo 6 cambian las direcciones, las guías. Y ahora en el versículo 7, el cambio que sucede es en las devociones de la mente. Las devociones de la mente cambian. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pueden ver ustedes ahí la devoción diferente, hermanos. Hay una devoción que cambia. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, no puede vivir una vida devota. Pablo nos dice que la mente carnal es enemiga de Dios. Hay enemistad. Ahora, ¿por qué existe esa enemistad tan grande entre la mente carnal y Dios? ¿Por qué? Bueno, ¿sabe por qué? Porque la mente carnal quiere ser Dios. La mente carnal quiere ser Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que le propuso el diablo a Eva? Eva empezó a ocuparse en las cosas ¿qué? Carnales, hermanos. Pensó en las cosas terrenales. Vio el fruto. Se le quedó viendo y dice que era ¿qué? Agradable, codiciable para la vista. Estaba ocupada en las cosas carnales. Y entonces llega el diablo y le hace una oferta. Si comes, no vas a morir. ¿Vas a ser como quién? Como Dios. La mente carnal tiene un conflicto con Dios porque la mente carnal quiere ser Dios. La mente carnal quiere derrocar a Dios y está decidida a entronizarse como Dios en la vida de la persona. Como resultado, la mente carnal se niega ¿a qué? A caminar dentro de la voluntad de Dios. Ahí dice, por cuanto los designios, los propósitos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ella no quiere moverse dentro de la voluntad de Dios, no quiere moverse en esa esfera. No está de acuerdo, no le parece, no se siente cómoda ahí. Ella quiere sus propias leyes, ella quiere su propio camino, hermanos. No quiere la ley de Dios, no quiere la voluntad de Dios, no la tolera. La mente carnal está llena de maldad que no puede vivir dentro de la voluntad de Dios. Está tan ocupada en las cosas de este mundo, tan llena de cosas terrenales, que no cabe, hermanos, no entra en la voluntad de Dios, no quiere hacerlo. No quiere soltar las cosas del mundo, no quiere dejar las cosas de la tierra, no quiere dejar las cosas propias de su cuerpo. Siempre está ahí con eso y por eso no puede ni quiere entrar en la voluntad de Dios. La mente carnal se opone total y absolutamente a todo lo que tenga que venir de Dios. Sobre todo cuando esas cosas que vienen de Dios son contrarias a sus anhelos, a sus sueños o a sus deseos. No puede. Lo que puede parecer bueno en la vida de una persona perdida, hermanos, porque a veces nosotros nos engañamos y decimos, no hombre, pero pues usted habla de una manera muy negativa de la gente que no es cristiana, cuando yo conozco gente que no es cristiana que son excelentes personas, finísimas personas, y hasta usa las hipérboles, ¿verdad? No, esta persona que yo conozco no es cristiana, pero es una finísima persona, casi es un ángel, vamos, que es una persona respetable, ¿verdad? Es una persona digna de imitar, de seguir, de escuchar. Bueno, déjeme decirle que lo que puede parecer bueno en la vida de una persona perdida todavía está contaminado con el pecado que hay en el corazón de esa persona. Usted la juzga, usted, como finísima. ¿Cómo la juzga Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Es diferente, hermanos. Y usted puede decir, no, es que es una persona finísima. Es más, es una persona con tanto valor que hasta muchos hermanos que yo conozco. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Sus motivos y su pecado empañan todo lo que hace. Dice la Biblia que sus mejores obras son ¿qué? Las más buenas, las obras más piadosas, las más correctas. Las más justas son como trapos asquerosos, son como trapos de inmundicia, hermanos. Esa es la perspectiva de Dios. Incluso en su mejor día, esa persona sigue siendo un rival de Dios, un enemigo de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted anda por ahí alabando a esas personas, tenga cuidado porque usted está alabando a uno que es un rival de Dios. Que es un enemigo de Dios, que es alguien que está opuesto a la voluntad de Dios. Ahora, lo que Pablo no dice, pero que bien puede ser inferido de este texto bíblico, es el hecho de que la mente espiritual se encuentra alejada de las cosas que agradan a la carne, hermanos. Eso se puede inferir ahí, ¿no? En el capítulo 8, versículo 7. Mientras que Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿qué se puede decir entonces de los designios del Espíritu? Bueno, de manera contraria, Mientras que la carne no se sujeta a la ley de Dios, obviamente se entiende necesariamente que el espíritu se deleita en las cosas de Dios. ¿Sí? A diferencia de la mente carnal, la mente espiritual tiene la ayuda del Espíritu de Dios para producir lo que sola no puede producir, hermanos. Es así como todo santo de Dios puede vivir una vida agradable al Señor, pudiendo producir el bien que agrada y glorifica a Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Y esa es una gran diferencia, hermanos. El que no es cristiano no tiene comunión con Dios. El que es cristiano tiene la ayuda directa a través de la palabra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta redención o esta liberación no significa que el cristiano esté absolutamente libre de problemas. No significa eso. La carne, acuérdese de los tres enemigos. La carne, el mundo y el diablo van a seguir todos los días con su faena de arrastrarnos al infierno. Ellos no descansan, hermanos. El diablo no descansa, la carne no descansa, el mundo no descansa, hermanos. Todos los días van a querer arrastrarnos al infierno. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. No pierda Romanos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjese bien, hay un conflicto diario. Hay un conflicto diario, hermanos, todos los días. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen, luchan entre sí. Hay un conflicto diario. Sin embargo, lo que debemos hacer es precisamente eso, luchar. Dice ahí que hay una oposición entre ambos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué hacen? Se oponen entre sí. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar. Entrar al conflicto. No quedarnos al margen del conflicto. No quedarnos observando en el conflicto. Porque somos parte del conflicto. Nuestra alma está en juego en ese conflicto, hermanos. Tenemos que ser parte del conflicto. Tenemos que luchar. Si bien la pelea puede ser sumamente cruenta y dura, hermanos, puede ser muy dura. Yo no dudo que el conflicto entre la carne y el espíritu sea algo duro, hermanos, duro. ¿Sabe por qué es duro? ¿Sabe por qué es un conflicto duro? No solo porque nuestra carne sufre, sentimos la aflicción de ese conflicto, lo sentimos en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, lo sentimos, hermanos, el conflicto que hay. Pero a veces el conflicto también viene de personas que nos rodean y muchas veces son personas que queremos. Pero el conflicto viene, ¿por qué? Porque tenemos caminos diferentes, tenemos distintos destinos, tenemos distinta ley, distinta ideología, distinta forma de pensar y entonces se produce un conflicto. Hay un conflicto. Si usted tiene conflicto con parientes inconversos, déjeme decirle que eso es natural. Eso es natural. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen a Dios. ¿Y qué hay ahí? Bueno, dice, aquí dicen Gálatas, hay un conflicto, hay una lucha ahí, una pelea cruenta. Nuestros enemigos, hermanos, pueden ser altamente peligrosos y temibles. Y aún así, a pesar de las aparentes desventajas que pudiéramos tener en ese conflicto, nosotros hemos sido capacitados y armados para ese conflicto. Dios no nos ha dejado así desarmados para ese conflicto. No. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Vea. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Lo primero que tenemos que hacer en ese conflicto, para entrar y ganar ese conflicto, es ¿qué cosa? Fortalecernos en el Señor. Usted tiene que ser fuerte, hermano. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se hace fuerte una persona en el mundo, en la carne? Van al gimnasio, ¿no? Van al gimnasio, ¿no? Van al gimnasio, hacen ejercicios, ¿no? Levantan pesas, corren, levantan esto, hacen sentadillas, etcétera. Se están ejercitando. Y luego comen, comen, se alimentan con proteína, ¿verdad? Calorías, pocas calorías, proteína, y están bien fuertes y hasta sanos están. ¿Qué les hizo el COVID? Nada, porque están sanos, ¿verdad? Están sanos y fuertes, están fortalecidos físicamente. Bueno, dice Pablo, fortaleceos ¿en dónde? A ver, ¿cómo me fortalezco, cómo me preparo para este conflicto que hay entre la carne y el espíritu? En el Señor. Aquí está nuestro gimnasio, hermanos. Cada domingo venimos, deberíamos de venir más seguido, pero pues somos medio flojos. Bueno, los del mundo van todos los días. Parece religión. Ellos van todos los días al gimnasio. Aquí nomás venimos los domingos a hacer ejercicios espirituales, a cantar, a alabar, a estudiar la palabra, a meditar, a alabar al Señor. Todos esos son ejercicios para ejercitarnos, para fortalecernos en el Señor. ¿Y luego qué sigue? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Además de fortalecernos, de prepararnos físicamente y espiritualmente para la lucha, tenemos una armadura para ese conflicto. Tenemos una armadura especial para ese conflicto. Es más, fíjese qué tremendo, hermanos. La victoria es garantizada. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para ver si puedes? No, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las palabras del apóstol Juan también son alentadoras, allá en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 4. Él nos recuerda que nuestros aliados en la fe son más fuertes que nuestros enemigos. Fíjese, eso es otra ventaja. Tenemos aliados para pelear. Tenemos aliados para pelear. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, hermanos, en una de tantas primarias que estuve, porque mi mamá nomás me traía de una primaria a otra. Parecíamos hebreos. En una primaria aquí, precisamente aquí en Juárez, allá por, no sé si por Lomas o por allá. Pues yo era un niño, hermanos, muy tímido, muy miedoso. No me gustaba agarrar tierra y era así muy, muy curiosito. Entonces, cuando entré a la primaria, pues había niños muy rudos, ¿verdad? Unos grandotes. Yo me acuerdo, había tres grandotes que me sacaban pues bastante altura. Y esos como me andaban pegando siempre, hermanos. Y yo decía, pues ¿por qué me pegan? Yo les preguntaba, pero ¿por qué me quieren pegar? ¿Por qué nos caes gordo? Toma, toma. Entonces yo le decía a mi mamá que ya no quería ir a la escuela porque había unos muchachos ahí que me pegaban. Y mi mamá encontró una solución. Fue con Don Santos, el de la tienda. Ahí donde vive, los que conocen ahí la cuesta, la cumbre, ahí donde vive el David Mancinas. Ahí en la esquina está Don Santos. Y tenía él también tres hijos, grandes, altos, más grandes. Y fue y me encargó con ellos. Ellos dijeron, sí señora, no se preocupe, nosotros lo cuidamos. Pues llegó el recreo, salí al recreo con mi lonche, porque yo traía mi loncherita, me acuerdo que era un carrito, no sé qué era, y mi loncherita, y a sentarme muy a gusto, sin molestar a nadie, y que llegan los tres perversos a quererme pegar. Pero ahora yo tenía aliados. Y se aparecen los aliados atrás y dice, a ver qué traen. Y yo dije, órale. Y me dejaron en paz. Porque mis aliados eran más fuertes que mis enemigos. Dios, hermanos, nos da ejercicios espirituales, alimento espiritual para estar fuertes y sanos. Nos da una armadura para poder resistir. Y dice Juan, en 1 Juan 4:4, que nuestros aliados son más poderosos que nuestros enemigos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjese nada más. ¿Qué puede hacer el diablo? ¿Qué puede hacer el mundo? ¿Qué puede hacer la carne contra nosotros cuando tenemos de aliado a Dios? ¿Qué hacían los pueblos paganos en el Antiguo Testamento cuando Israel tenía comunión con Dios? ¿Qué podían hacer? Nada. Traían un gran ejército, muchas armas, muchos soldados, gigantes, grandes, fortachones. Pero los israelitas, flacuchos, los israelitas que lo único que sabían hacer era sembrar y trabajar con vacas y borregas, ganaban las batallas, hermanos. ¿Cómo? Porque traían a uno que era mayor que el ejército. Dios, hermanos. Entonces, hay un cambio. Debe haber un cambio, hermanos, de nuestra mente con respecto a nuestra devoción. Hay que ser devotos a Dios. Él es el mayor que nos puede ayudar. Él nos fortalece para el conflicto, para la batalla. Entonces, la vida en el espíritu produce cambios en la mente. ¿Qué otros cambios produce la vida del espiritual? Versículos 8 y 9 de Romanos 8. Ya vimos que hay cambios en la mente. Pero hay otra cosa que cambia cuando practicamos una vida espiritual. Dice Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, hay cambios, hermanos, en nuestros motivos. Los cambios en la vida espiritual resultan en cambios en nuestros motivos. ¿Por qué? Porque en la carne, hermanos, no es posible agradar a Dios. No se puede, dice ahí el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya hemos considerado las afirmaciones de este versículo, del versículo 8. Aquellos que están controlados por la carne, que viven por la carne, que caminan en la carne y que tienen sus mentes centradas en la carne, simplemente no pueden agradar a Dios. Están alejados de todo lo que Dios es y no es posible agradarle. Por eso debemos nosotros preguntarnos, ¿vivimos según la carne o según el Espíritu? Si vivimos según la carne, no es posible tener motivos correctos cuando nos acercamos a Dios. Eso no va a ser posible, hermanos. Esto es así porque lo que el Espíritu de Dios produce no puede ser duplicado por la carne. No puede. Entonces, dado que la carne no puede producir lo que el Espíritu sí puede producir, es lógico que la carne no pueda agradar a Dios. No se puede. ¿Cuáles son sus motivos para orar, por ejemplo? ¿Usted ora carnalmente o espiritualmente? ¿Cuáles son sus motivos al estar aquí ahora mismo? ¿Cuáles son sus motivos? Tal vez usted quiera algo de Dios. Está aquí porque está esperando algo de Dios y sabe que a lo mejor allá no lo va a obtener en otra iglesia. Que por si a lo mejor si por usted fuera estaba en otra iglesia. Bueno, hombre, si por mí fuera, pues me iba a la kermés acá, me bien a gusto ahí, bien suave. O me iba allá con los carismáticos a bailar porque me encanta el baile. O me iba allá donde están familiares, ¿verdad? En fin. Pero pues no le queda de otra. Dice, no, pues es que la cosa está tan fea que pues no me queda de otra. Tengo que estar aquí, me tengo que aguantar. Bueno, quizás usted quiera algo de Dios y tal vez usted quiera la protección de Dios. Tal vez usted quiera la gloria de Dios. Tal vez usted quiera ser salvo del infierno. Pero fíjese bien, hermanos. ¿Ya se ha preguntado qué quiere Dios de usted? Los motivos de una mente carnal siempre van a ser egoístas. Siempre. Siempre estará invocando a Dios, pero solamente por emergencia. Pero no lo tendrá en cuenta en cada aspecto de su vida. Usted le va a decir a Dios: Señor, te estoy invocando, pero espérame, no te emociones, nada más es para que me ayudes con esto. Ah, mi voluntad. No, tu voluntad no me importa tres cacahuates, no me interesa tu voluntad, no me interesa lo que tus mandamientos, no me interesa lo que tú digas, lo que tú quieras de mí. No, lo que me importa a mí es lo que yo quiero de ti. Eso es lo que importa. En la carne, hermanos, hay un cambio aparente. Sí, cuando tenemos una mente carnal, hay un cambio, pero es un cambio aparente. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo dice Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, porque hay un cambio, pero es un cambio aparente. Pablo contrasta la vida carnal con la espiritual, hermanos. No está diciendo que al vivir en el Espíritu cambiamos los ámbitos de nuestra existencia. No está diciendo eso. No está diciendo que se cambian esas cosas. Más bien, cuando vivimos en el Espíritu, somos separados de una vida carnal para vivir dentro de la vida espiritual. Es decir, dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, somos colocados en una posición desde la cual podemos servir al Señor y vivir una vida que le agrade a Él. No a nosotros, sino a Él. La idea aquí es que aquellos que son salvos por la gracia de Dios y viven en el Espíritu, exhibirán el fruto del Espíritu en sus vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermanos, están produciendo ese fruto. Estamos produciendo ese fruto. Amor, gozo. No, pues ya. Dice, no, pues el amor sí, pero gozo, no. Paz, no, pues tampoco. Benignidad, pues sí, soy buena gente. No, pero usted está juzgando las cosas como las juzga el mundo. ¿Sí? No es esa paz de la que habla el mundo, no es esa benignidad de la que habla el mundo. Hermanos, es el fruto del Espíritu, no el fruto del mundo. Pero ¿qué pasa? Que la mente carnal cae en el truco y se conforma con cambios aparentes. Se conforma con una paz mundana. Se conforma con una benignidad mundana. Se conforma con un gozo mundano. Se conforma con esas cosas simples que el mundo da. Cuando de lo que estamos hablando aquí es de lo que produce el Espíritu, el fruto del Espíritu. Esta es la diferencia que Pablo se esfuerza tanto en transmitir, hermanos. Ya no somos lo que éramos, sino que ahora somos literalmente nuevas criaturas en el Señor para dar ese fruto. Ahora, la última oración en el versículo 9 es interesante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa esto? Pablo nos dice que la persona demostrará la realidad de su comunión con Cristo al exhibir el Espíritu de Cristo en su vida, hermanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si la persona no exhibe al Espíritu de Cristo, entonces, ¿a qué Espíritu pertenece? Solo hay dos. Si no es el de Cristo, si no está exhibiendo el Espíritu de Cristo, entonces es el de la carne. No hay de otra, hermanos. No, yo soy medio espiritual. No se puede ser medio espiritual. Así como una mujer no puede estar medio embarazada, así tampoco nadie puede ser medio espiritual. O somos espirituales o somos carnales. ¿Sí? Y si no estamos exhibiendo el Espíritu de Cristo, sino el de la carne, entonces ¿de quién somos? ¿A quién le pertenecemos? Es un error sumamente caro dejar que la carne nos controle. Es un gran error permitirnos vivir según la carne, hermanos. Es un gran error. Finalmente, los cambios o las diferencias en la vida espiritual son cambios en los miembros o cambios que sufren los miembros. Versículos 10 al 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, aquí está hablando de nuestro cuerpo, hermano, de su cuerpo, de los brazos, las manos, las piernas. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ya se fijaron? Las diferencias de la vida espiritual son cambios en los miembros del cuerpo. El Espíritu de Dios cambia la forma en que pensamos, ¿verdad? Eso ya lo dejamos claro. Bueno, cuando se produce el cambio en nuestros pensamientos, entonces se cambia la forma en que nos impulsamos a medida que avanzamos en nuestra vida. Estos versículos continúan diciéndonos que Él cambia la forma en que actuamos. La forma en que actuamos es la forma en que usamos el cuerpo, hermanos. Nuestra forma de actuar, la forma de conducir, es la manera en que usamos el cuerpo. Entonces, hay cambios definidos que suceden en el interior, pero esos cambios también se abrirán camino hacia el exterior. Ese es el enfoque de esta sección de los versículos 10 en adelante. ¿Qué cambio sucede? Fíjense, versículos 10 y 11, hay un cambio que implica muerte y vida al mismo tiempo. En los miembros hay un cambio que implica muerte y vida al mismo tiempo. En primer lugar, Pablo nos dice que Cristo, o mejor dicho, que si Cristo está en nosotros, ¿qué pasa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya no está activo el cuerpo en el pecado. Ya no está activo ahí. Ya no es instrumento del pecado. Está muerto para el pecado. A causa del pecado. Está muerto. La carne ha sido crucificada. Según Gálatas capítulo 5, versículo 24. Esto desde luego representa un cambio de vida. Cualquiera que declare que Jesús es su Señor y aún así manifiesta cambio en su forma de pensar y de vivir, no manifiesta ese cambio, esa transformación, entonces esa declaración es falsa. Si usted dice Jesús es mi Señor y se sigue comportando como un mundano, se sigue comportando como un incrédulo, se sigue comportando como un ateo, se sigue comportando como una persona que no conoce a Dios, entonces es mentira que Cristo es el Señor. Eso no es cierto, porque no es posible. Es un engaño grande pretender ser cristiano y al mismo tiempo mantener un curso de vida contrario a la voluntad de Dios. Por otro lado, mientras que el cuerpo está muerto en cuanto al pecado se refiere, dice Pablo que al mismo tiempo tiene vida para servir a Dios. Pablo dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo para el pecado es un cuerpo muerto, pero para la justicia es un cuerpo vivo. Por eso en Romanos 12, ¿qué dijo? ¿Presentéis vuestros cuerpos en qué? ¿En sacrificio qué? ¿Muerto? No, en sacrificio vivo. No solamente tiene vida en el espíritu, hermanos, sino también en el cuerpo. En nuestro cuerpo. Tenemos vida para Dios. Otra vez, eso no significa que el cristiano nunca peque, nunca se equivoque, nunca tropiece. Creo que todos tenemos claro que el cristiano está en constante peligro de pecar. Todos tenemos claro eso. Sin embargo, si la salvación es una realidad y si vivimos conforme al Espíritu, habrá un nuevo deseo de honrar a Dios con la vida que vivimos. Y cuando fallamos, cuando tropezamos, cuando caemos, habrá un sentimiento de tristeza y remordimiento que nos llevará otra vez al Hijo de Dios para buscar perdón y consuelo, hermanos. Ahí se ve, ¿verdad? Ok, yo vivo en el Espíritu, caí, tropecé, cometí un error, pero no me quedo ahí revolcándome como cerdo. No me quedo ahí deleitándome del pecado. Me produce tristeza, amargura, me enferma. ¿Cómo se sentía David, hermanos, cuando mandó matar al esposo de aquella mujer con la que él fornicó? ¿Cómo se sentía? Si ustedes han leído alguna vez los salmos donde David escribe sus sentimientos cuando está en ese pecado, dice que de su carne supura la podredumbre, la mugre, se siente como un leproso. Como si estuviera lleno de gusanos, sucio y asqueroso y vil. Y finalmente se arrepiente y pide la restauración. ¿Cómo se sentía Pedro cuando traicionó a Cristo? Dice la Biblia que cuando cantó el gallo, él volvió en sí y dijo, ah, caray. Él había dicho que no. Él había dicho, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. No, Señor, antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. No, no, no. Pues cuando cantó el gallo, ya lo había negado tres veces, dice la Biblia que lloró amargamente, hermanos. ¿Cómo es un llanto amargo? ¿Alguna vez han llorado amargamente? Pues Pedro lloró amargamente. Bueno, cuando el cristiano es espiritual, no quiere decir que no hay peligro de que caiga. Tropieza, cae, se equivoca, pero no se queda ahí, sino que siente esa enfermedad del pecado, esa tragedia que le ha sucedido. Entonces, lo que Pablo está queriendo decirnos aquí es que somos diferentes de lo que somos en el mundo. Somos de Cristo ahora. Entonces, ese cambio, que esas diferencias que hay en la vida espiritual representan un desafío para nuestros miembros. Son un desafío para nuestros miembros. Ahí lo dice el versículo 12. Ese versículo sirve para recordarnos que ya no estamos obligados a vivir según la carne. Ese es el desafío. De hecho, estamos muertos a la carne y vivos a la justicia por el Espíritu de Dios. Ese es el desafío para nuestro cuerpo. Hay un cambio, hermanos, acompañado de una advertencia en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Aunque somos salvos, tenemos el potencial o existe la posibilidad de vivir según la carne, hermano. Cualquiera que les diga que los cristianos no pueden pecar nunca, que ya no pecan, es mentiroso. Y acaba de pecar por decir esas cosas. Pero creo que la Biblia es clara en cuanto a que somos tan capaces de cometer pecado como siempre lo hemos sido, hermanos. No perdimos esa capacidad de pecar. No perdimos esa habilidad, incluso. La Biblia dice que hasta podemos ser peor que antes. Peor que antes. Si usted antes era un pecador y vuelve a pecar y andar en el pecado, dice la Biblia que su estado viene a ser peor que antes. Véalo usted. Usted ha cometido faltas en este tiempo que es cristiano y faltas cuando no era cristiano. Y compárelas. Y usted va a decir, no, definitivamente es peor. Me metí en algo peor que lo de antes, cuando no era cristiano. Ni cuando no era cristiano hacía esas cosas. Bueno, es lo que dice la Biblia. Tenemos ese potencial de vivir conforme a la carne e incluso hacer peor que antes. Sin embargo, debemos ser conscientes de que vivir una vida en la carne nos va a llevar a la muerte. y de que vivir en Cristo nos lleva a la vida. Mis hermanos, ¿quién querría padecer la mano castigadora del Dios Santo y Todopoderoso? ¿Quién? Yo no. Entonces debemos reflexionar y pensar, ¿verdad?, en ese desafío que tenemos de vivir conforme al Espíritu. Si no hay cambio, no hay conversión. Cuando Jesús entra en la vida, todo cambia. Creo que todos debemos examinar de cerca nuestras vidas esta mañana. ¿Podemos hacer un inventario honesto y decir verdaderamente he sido cambiado? No soy perfecto, pero soy diferente. No pienso como solía pensar antes. No actúo como solía actuar antes. Quiero honrar a Dios con mi vida. Ahora, donde antes quería honrarme a mí mismo, puedo ver dónde Jesús ha hecho una diferencia en mi vida. Entonces la pregunta es, ¿ha cambiado su vida? ¿Hay diferencias? Si es así, gracias a Dios. Porque solo Él puede producir un verdadero cambio espiritual en nuestras vidas. Pero si no, hermanos, si estamos viendo que andamos en la carne, entonces es tiempo de cambiar. Es tiempo, dijo el apóstol Pedro, basta ya. Baste ya el tiempo pasado para andar como los otros gentiles. Ya, ya baste, baste con eso, baste. Dice ya, 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 ya. Si usted se ha dado cuenta que anda en la carne, piensa en lo terrenal y deja a Dios para después o en segundo lugar, o no tiene en cuenta sus leyes, su palabra, su voluntad, no es devoto a Él, baste ya porque la carne lo va a llevar a la condenación de su alma. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?